en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego, fuego, fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿En quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Cómo andan? Buen mediodía.
Bienvenido.
¿Todo bien?
Yo que vengo tratando de encarar, me traje una sopita y dos frutas.
Te digo,
y vos me vas a hablar de churras.
Una manzana y una mandarina.
Mi almuerzo fue una sopa casera de calabaza. Muy rica.
Yo lo
pienso. Le das un poquito más de proteína para no morir de hambre. No, digo en el plato de
tengo
no
tengo proteína, vos. Tengo carbohidrato, acá todo.
La reserva es buena.
Pero a mí me parece
que es una
la manera... ingesta en cada comida.
Bueno, hay una manera sí que sería tener como una conducta pareja todo el tiempo y ser muy aplicado. La otra es, me reviento, me purgo,
me reviento. Claro, no.
El tema es no reprimirse en eso porque te hace, es peor. Para mí es peor.
Y después de un viaje, igual uno tiene que encarar unos días de, más allá de...
Detox, de
limpiar un poco el cuerpo.
Bueno, yo hice hace un tiempo, mi cuñada es nutricionista, y estaba con un tema, varios temas físicos de alergias, de... inquietudes varias corporales, y me hizo hacer una dieta en una prueba, son 2 semanas nada más, pero una dieta violenta de lo que llama los food maps. Te retira una cantidad de cosas, de comidas que dejan demasiado rastro en el organismo para recuperar la flora intestinal. ¿Sí? Supuestamente el intestino es el segundo cerebro del cuerpo. Yo no le puedo explicar. No es fácil, sí. Mira que mucha gente no la puede hacer porque
la Clean es esa también, la de Junger y...
Sí, lo que busca básicamente es como formatear,
reseteo,
empezamos de vuelta.
Se llama reseteo intestinal.
Exacto, pero no sabes lo increíble que tiene, por ejemplo, al tema de la piel, lo que me cambiaba, la suavidad en las manos, en la piel. Lo
la
que
rapidez mental.
Descansás más.
El blanco de los ojos es increíble.
Es impresionante.
Pero yo pasé tanto hambre...
Yo
me puse
no
de
pasaba.
Profundo mal humor y no le hice más. Eran 21 días, duré 10. Pero los ojos, la piel es increíble.
Esto eran 14 días. Lo que tiene es que para uno que es un bon vivant de la vida, que le gusta... yo me tomo un café. A ver, para que entienda la situación. Yo, si voy a tomar un cafecito en mi casa, me hago el café chiquitito de cápsula, agarro un cubadadito de chocolate, lo pongo en el costadito, le pongo un cosito de azúcar, me siento a tomar el café. No lo tomo el café recostado en la cocina mientras voy haciendo cosas, porque me gusta disfrutar como el momento, la instancia de cuando me sacás, que no podía tomar café, no podía tomar mate, no podía tomar leche, no podía, era agua, fruto seco, carne sí, por suerte, me le encajaba como
sí,
que...
Sí, yo igual no soy tan hincha de los extremos, porque en realidad lo que uno tiene que lograr es cambiar sus hábitos.
Pero que esto no,
no,
era, esto
pero
no
esto
es una dieta.
Es un reseteo,
exacto.
2 semanas de reseteo. No es que vas a pasar así claro. Toda tu vida,
no,
es
por
un
eso.
Reseteo...
Yo soy más de los cambios como...
Pero tú, lo que sí es verdad es que tu intestino no lo va, no se va a limpiar de eso que dicen, si no lo haces.
También los médicos y nutricionistas que dicen que
no
esa limpieza agresiva no es buena para el organismo, pero bueno, hay muchas escuelas.
Claramente, lo bueno
ese shock no le hace bien al cuerpo.
No sé, no es tan shock el que está diciendo Manito.
Claro,
no
porque
es tan
esto no es restrictivo de comida, sino es no agregarle las cosas que te dañan el intestino.
Por ejemplo, irritantes como no
exacto.
Tomate, no café, no cosas ácidas, no jugo de naranja, todo lo que habitualmente queremos de una dieta,
ningún tipo de lácteo, no.
Claro.
Algunos
no es muy choqueante para tu cuerpo.
De hecho, vos seguís comiendo la misma cantidad en volumen de comida. Lo que tienes que evitas esas cosas que dejan un rastro muy largo en el organismo. Y sobre todo que el intestino, al ser permeable, cuando empieza a permear toda esta inflamación hacia otros lados, te empiezan a dar... Vos veías el listado de los síntomas asociados a problemas intestinales y eran...
Son
desde
todos.
Ansiedad, ataques de pánico, aftas en la boca.
Está muy relacionado bien. Con la salud mental. Muy
sí, bien. Exacto. Exactamente.
Pero después está.
Es el segundo
no puedo...
cerebro el intestino.
Correcto. Yo no puedo sostener
qué
que.
El bocadillo de Pablo que
ayer lo leí en la prensa, pues fue el
que
día.
Que la zona
no puedo, igual yo no puedo sostener después la no. ya no harina, no azúcar, no nada, para siempre, ¿no? Pero tengo amigas que ya están en ese camino de me siento mejor, pienso mejor, no sé qué. Yo no puedo.
Para algo tenemos también el clonazepam, ¿no? O sea que nos permite comer un asado como Dios manda, dos pastillas babeando. No,
vos querés decir el omeprazol.
El ribotril, no, yo estoy hablando de lo mismo. Yo digo, no.
Él está hablando de...
¿Un ansiolítico?
De falopa para bajar y de desmayarse.
Es que son los dos caminos. O nos cuidamos y el cuerpo sana, no. O le metemos falopa y seguimos comiendo.
Tomás un omeprazol antes de comer.
Y cagar un clonazepam por un asado es un poco fuerte, Marito. Usted discúlpeme.
Más si tomaste alcohol.
¿Qué asados de mierda que estoy dando cuenta?
Es como matar a una hormiga tirándole un edificio arriba, más o menos.
Tenemos un micrófono adelante.
¿Cómo
queda
la hormiga?
Ah, bueno.
Descansada, señores, descansada.
Bueno, soy muy fan de esta columna porque no logro hacer el buen churrasco.
Esto surge de una charla con Majo, me decías eso mismo, o sea, desde la...
Parece facilísimo y después te queda duro.
Es la complejidad de lo simple de hacer un churrasco, sería la cosa más básica en un vuelta a vuelta, y no todo el mundo le queda bien.
Para empezar, ¿cuál es el churrasco?
Para empezar, la mayoría para mí le erra el corte que compra para el churrasco.
Uh-huh. En eso hay un montón de factores. A ver, creo que separemos en dos aspectos que hacen el churrasco bien hecho. Uno es el medio de cocción, o sea, cómo y en qué lo voy a hacer. Claro. Y el otro es qué proteína voy a utilizar para hacer el churrasco. En cuanto al medio, básicamente tenemos los dos más clásicos, que es sartén y plancha.
Plancha, sí.
Sí, son lo que se usa habitualmente. Y ahí lo que tenemos son pequeñas sutilezas entre el material de cada uno, que tanto puede ser sartenes de aluminio, pueden ser de acero, pueden ser de hierro. Y en la plancha, básicamente hay dos, que es o acero o hierro fundido. Es lo más habitual. Esto incide, evidentemente, drásticamente en el resultado. ¿Por qué? Porque los dos elementos claves que hacen a un churrasco bien hecho en lo que hace al material es una alta temperatura, ¿sí? Precisamos un material que sea buen conductor, que permita que se caliente y que genere una superficie bastante de alta temperatura, que nos permita todo el correcto sellado y todo lo demás, y la distribución uniforme. Los sartenes de acero en general suelen tener una buena base, como el culo del sartén, la parte bien gorda, que además de tener más acero, tienen intercalada capa de aluminio, que lo que hace es que no importa de dónde le venga la fuente de calor, lo distribuyen de manera pareja, porque así puedo tener muy controlada la temperatura.
¿Coincidís con ese ABC, digamos, o ese pique que dice que lo primero para saber que tenés un buen sartén en la mano es el peso?
De hecho, es engañoso, pero sí. Un buen peso de sartén te va a dar masa, y la masa lo que te va a dar es transferencia de calor y distribución. El tema es que no siempre la calidad de lo que genera el peso es lo que vos estás buscando.
No, está bien, pero si es una lata livianita ya sabes que no. Pues.
Ya sabes que no, eso no va a ser bueno seguro, porque el tema es que no vas a tener esta cosa de la distribución. A ver, salvo que tengas una cocina industrial con una corona de fuego del tamaño de todo el sartén, que diga, bueno, perfecto, me da lo mismo. Que sea finito, ¿no? Porque el fuego le va a estar dando parejo. Pero habitualmente en nuestra casa tenemos un fuego que en el mejor de los casos ocupa el 60% del sartén. Todo el resto...
Y el centro, además.
Y en el centro. Entonces precisás que sea parejito. Ahí va a tener como una diferencia bastante, bastante clara. Un churrasco bien hecho tiene un objetivo bien claro. Una superficie dorada. ¿Sí?
Claro, es que ahí está el tema. Porque yo quiero que quede doradito. Exacto. Y pero jugoso.
Jugoso o...
Yo quiero que quede jugoso,
uniforme. ¿Sí? Un color parejito. No importa el que te gusta más cocido, te gusta más jugoso, más jugoso, pero que quede dorado y que quede uniforme. Esos son como los dos objetivos que...
Por eso yo te digo que la sopita le falta una proteína.
Que lo podemos hacer un churrasco de mandarina, que es una receta que vamos a dar después. La realidad que para esta super... Para la superficie.
No se meta con la mandarina, dice Waldemar.
Santo Walde está con la mandarina en la mano. Para una superficie dorada tenemos que perseguir el objetivo de obtener reacción de Maillard. ¿Sí? Lo hemos hablado varias veces. Reacción de Maillard es la caramelización del azúcar que tiene la proteína. ¿Sí? Genera ese cambio de color, cambio de textura, cambio de sabor, cambio de aroma. Pero eso se provoca con mucha temperatura. ¿Sí? Yo no puedo lograr una reacción de Maillard si pongo el sartén en frío con el churrasco arriba y lo voy dejando que se haga. Eso va a quedar una sopa gris que no va a durar.
Va a alargar agua.
Va a empezar a alargar agua, va a ser todo un desastre. Lo otro que tengo que lograr para que además de la reacción de Maillard, tenga una cocción uniforme, es que la temperatura tiene que ser sostenida y pareja. ¿Sí? Toda la superficie del churrasco tiene que ser atravesado por el calor de manera constante. Si yo lo pongo solamente a un fuego que le huele a la bata, lo doro de un lado, lo doro del otro, ahí ya va a estar crudo. No hay vuelta. Claro. O sea, le tengo que dar la distancia de una cocción a menos temperatura, bajando el fuego, retirando, usando un horno, lo que fuera que me permita que ese punto se dé de manera progresiva.
Pregunta, ¿aceite sí, aceite no?
Aceite sí.
¿Siempre?
Siempre.
Porque tal, el sartén que yo tengo dice que no se puede usar si no se pone aceite.
Lo que pasa es, si vos tenés un sartén de mega teflón, de eso que vos le tirás una piedra y la piedra desliza, está
sí,
divina.
Que
si, el 90% de los sartenes, hierro fundido, lo que sea, si bien...
Queda nacido.
Claro, un buen curado, en el caso de sartenes de hierro, si no lo curás, se te va a pegar. Sí o sí. Y el curado, hay una columna al respecto del mantenimiento de los sartenes, pero básicamente es cada tanto tiempo, si tenés el típico sartén plancha, es el que es de hierro fundido con el manguito, que lo venden en todos lados, cada tanto tiempo lleva una capita de aceite con un trapito y al horno, fuego bajo, una hora. Y esa capita de aceite se genera como un antideslizante, que lo que hace un antiadherente, no sería un antideslizante, un superdeslizante que evita que se nos pegue la comida.
Ahí la ventaja del hierro, me parece, o de la plancha, es que vos la podés calentar bien al palo sin que empiece a alargar, ni a quemar, ni a que si a veces te pasa con el sartén.
Exacto, y aparte tiene una buena inercia, una vez que calentó bien, ya y está. Vos querés a la parte después de sacarlo del fuego para que baje un poco, te va dejando con un calor residual parejito que te lo sigue cocinando.
¿No juega la grasa del propio churrasco también en lugar de aceite?
Sí, claro, como
sustituto.
Sí, eso es un clásico de ponerla. Cuando haces la costilla redonda
con
sobre
de
todo,
grasa, claro.
Le pones los bordecitos para que se funda la grasa y lo podés hacer. Pero, en general, si yo le digo que uno de los cortes de carne mejor hechos del planeta se hace en sartén, implica que el sartén es tremendo método de cocción. Lo que pasa es que hay que tener el conocimiento de cómo llegar a que eso se dé. Una de las cosas, así como dijimos, la importancia del elemento, la otra importancia es la carne, la proteína que voy a utilizar para la cocción. ¿Por qué? No todo corte es churrasqueable. O sea, yo tengo que saber qué es lo que estoy poniendo en la plancha, en el sartén, porque me va a dar resultados totalmente diferentes. ¿Cuáles son los aspectos que hacen de que un corte sea apto o no? El tenor graso que tenga, ¿sí? La geometría de la pieza, y la geometría de la pieza en el doble sentido, por grueso o por fino, ¿sí? La temperatura que tiene la carne previo a la cocción, el tipo de fibra muscular que tiene esa carne, y la humedad que tenga en su interior.
Habría que ponerlo lo más temperatura ambiente posible en el sartén.
Totalmente, totalmente.
Pero de la heladera ahí no es lo más recomendable, que es lo que hacemos.
Lo que pasa la gran mayoría, o algunos dicen lo pongo congelado, sí, está bien, lo vas a terminar cocinando. O sea, en algún momento se va a cocinar, pero hay más chance que sea un puchero a que sea un churrasco. Pero eventualmente se termina cocinando. En el tema de la geometría, a tener en cuenta... Si es demasiado grueso el corte, lo que me va a estar dificultando, yo lo voy a poder dorar perfectamente. Un corte grueso, en general lo que se recomienda, por ejemplo, un bife ancho, un bife angosto, eso de dos dedos de espesor, sí. Que es un bife de 400 gramos más o menos, que el objetivo de esto es que el centro llegue a temperatura. Entonces, si yo solamente le hago un vuelta y vuelta, me va a pasar que se va a caramelizar en las dos caras, me va a quedar la grasa de borde semicruda, y el centro me va a quedar en un punto demasiado rojo que no se va a lograr un gradiente.
Y está frío en algunos casos.
Y si lo pusiste frío, peor todavía, porque no llega a temperarse. Y es la peor experiencia cuando cortás al medio o la otra. Decís, bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo más rato? No, al revés. Lo dejás más rato, en vez de caramelizar lo que más, apenas te va a llegar temperatura al centro. Entonces, ahí aplica o que yo lo vaya dorando primero en todos sus cantos, ¿sí? Para que tenga un buen derretido de grasa, esa misma grasa me va a servir después para poder terminar las caras planas y una cocción de dos tiempos donde yo le voy a bajar la temperatura y lo voy a dejar que el calor residual siga subiendo sin quemarme la superficie de la carne.
Y si querés laburar menos, un dedo en vez de dos,
más finito.
Y sale con frito.
Si querés laburar menos, sí. El tema es cuando vos seguís achicando, hay un corte que ya llega demasiado fino y le hace un churrasco de milanesa, ¿sí? Que el problema es que eso antes de lograr una caramelización se secó.
Claro.
No, por eso digo un dedo. Un dedo no es, es un vuelta y vuelta.
Un dedo es border, pero ponele que sí.
Es un vuelta y vuelta. Un dedo sí es un vuelta y vuelta.
Pero viste que en general el vuelta y vuelta, el rapidito vuelta y vuelta queda gris. No te queda el dorado lindo, no, te queda un gris con, aparte que es lo que pasa generalmente con el vuelta y vuelta. Si es un vuelta y vuelta de un churrasco, vamos a ponerle de picaña o de bife angosto, donde la carne es carne toda pareja en la superficie, no se levanta. Hacé eso con un corte como, mirá que te voy a decir, bife ancho, lo puede hacer con aguja, lo puede hacer con una costilla redonda en general. La costilla redonda cuando vos la haces en una plancha, se empieza a levantar, sí, sí, y terminás teniendo del total de la pieza un 20% de contacto. Lo tenés que empezar a bajar.
Ahí lo que mucha gente hace es hace como unos cortecitos en el borde exterior para que esa contracción no se
produzca. Para que no se remangue. Pero viste que te empieza
a jugar. Lo que produce es la grasa y la fibra que se contrae, ¿no?
Es lo mismo que les pasa a las paredes de las casas cuando se fisuran. Cuando vos pones una pared de ladrillo y la continuás con bloque, ambas reaccionan de distinta manera al calor, contracciones de distinta intensidad generan una fricción que parte. En este caso es lo mismo, una cosa se remanga más, la otra menos, y tiende a deformar la pieza, por
se
lo
queda
cual
como una cazuelita,
¿no? Te queda como una cazuelita que al final,
como un caparazón que va haciendo, es como
lo exacto, y todas esas partes que no tienen contacto con el calor directo se tienden a hervir. No te queda el dorado. Se cocina, sí se cocina. Pero fíjense los colores, y no es el color de algo dorado divino, sino es un grisecito que como tenés hambre le vas a entrar como agua a Titanic, pero la realidad es que le va a estar faltando.
Entonces, ¿qué corte es el mejor para vos para hacer churrasco?
¿Qué corte es el mejor para mí?
Que sea accesible, ahora me decís
uno. Yo te digo lo mejor. No, obvio que va a arrancar por ahí, sabemos que va a arrancar por ahí.
Ah, para mí no tiene gracia.
A ver, bife, haceme la del pueblo.
El chivito se ha sostenido con eso.
No, bueno, un chivito sí, con, pero un churrasco, ya estoy hablando de churrasco gordo para comer con sí, guarnición, sí, no para un chivito.
Bife ancho, bife angosto, picaña, entraña, y la entraña la voy a poner con la excepción de porque tiene un montón de grasa. Si es una entraña magra a la plancha, estamos en la misma, se va a remangar, pero pa buena. Aguja, el trimming es tremendo corte de plancha. El trimming es, no hay mucha cantidad, pero van a encontrar. Se vende como trimming intercostal. Cuando agarran el tren de bife que tiene los huesos del asado y sacan lo que son los tomahawk o los rib chop, la carne que hay entre huesos, que es hueso de asado, se vende como trimming. Es tremendamente sabroso, son como unos deditos, como unos batoncitos de carne, que para la plancha es ideal, porque tiene muy buena grasa y tiene evidentemente el sabor del asado, lo cual es ideal para eso. La salvedad que te puedo hacer en cortes, ojo con la marucha. La marucha es de mis cortes delanteros favoritos por lejos, ya lo hemos hablado varias veces, pero la marucha se vende en plaza para churrasco, te lo venden como unos churrasquitos de unos 15 centímetros por 3. La marucha tiene, cuando uno la saca del animal, es un corte de carne muy parecido a un pulpón al rojo, ¿sí? Pero que tiene entre, son como dos capas de carnes unidas, ¿sí? Y en el medio hay una aponeurosis, un tejido conjuntivo que le llaman
la famosa telita.
La famosa plateada que le dicen los carniceros. Eso cuando vos le metés calor, otra que se remanga. O sea, se pone duro como masticar el tenedor. En general, cuando sacan la marucha entera, la limpian, le separan ese tejido, por lo cual genera un churrasco tremendamente sabroso y suave. Cuando te lo venden en churrasquito de postas, lo van a ver que al medio hay una línea, y esa línea es imposible de entrarle. Si lo van a comer en churrasco de marucha cortado de esa manera, tengan en cuenta que cuando lo vayan cortando, como si tuvieras un hueso al medio, sepáralo de ahí, porque eso en la boca no le podés entrar ni loco. Les decía, tenor graso es importantísimo. La temperatura.
Pará, no metiste mi corte preferido, o qué mal me siento.
Porque era sin hueso. La costilla redonda.
Asado, tira, o sea,
no, la paleta.
¿Churrasco paleta?
Para mí es lo mejor del mundo.
Bueno, está en la zona, toda esa parte de ahí.
Contra sabroso.
Está mal si lo aprieto con espátula o tenedor, porque con ese método se carameliza, pero pierde jugo.
Sí, claro, está mal. Lamentablemente está mal. Que está tan mal como esta moda histérica que tienen las redes sociales del mundo de la carne, por lo menos. No sé por qué cuando cortan algo, vamos a estar, lo apretan.
Ah, para, como que salga
para
jugo,
mostrar, sí, el jugo.
Pero sí, ¿por qué le haces eso? Claro. Es como, no tiene sentido. Vos lo que le, justamente lo contrario a lo que querés, la gente lo corta, lo da vuelta, le pone el canto a la cámara y baja total, la espátula.
Total. Bueno, en ese sentido.
Sí.
Todavía no has dicho cómo logro que quede jugoso, que para mí de un churrasco, para acompañar un purecito por arriba, sí, por unas moñitas. Cuadrila, ahí va. Un churrasco de cuadril. Decime cómo hago para que quede jugoso, para después por tirar ese juguito arriba de todo lo demás, de la moñita.
¿Cómo haces? A ver, lo último que te quiero decir de el aspecto a tener en cuenta, la humedad, ¿sí? Y esto es un punto que lo vamos a repasar en el paso a paso para el churrasco perfecto. La carne para el churrasco hay que secarla antes de meterle ni condimento ni nada más. Se seca.
Ese fue un buen pique
toalla
que me diste para lo, diste para lo de los pescados, para y a mí me cambió.
Y aplica
completo
para la carne. Y entendamos el porqué. Yo pongo, la carne es 70% agua, ¿sí? Yo lo dejo a temperatura ambiente. De hecho, generalmente cuando yo saco la carne de la heladera está, la heladera doméstica, 3-5 grados más o menos, lo saco arriba de una mesada, por la propia condensación de la humedad ambiente, eso ahí se va a empezar a mojar. Si yo, por más que tenga la plancha en el punto perfecto de temperatura, arranco la cocción y le meto un churrasco que tiene una capa superficial de agua, lo que va a generar es que el calor contra esa agua la evapora de golpe, me levanta la carne del sartén a nivel muy micro, pero me despega la carne por efecto del vapor, y en vez de lograr una superficie dorada, genero el hermoso gris churrasco espantoso que evita que se dore. Entonces, primer paso para un correcto dorado, secamos la carne con una toallita. Bien. Si te dan las bolas y tenés ganas de lavar con un repasador, evidentemente de un solo uso, pero le sacás toda la humedad extra que pueda tener. Uh-huh. Hagámoslo el paso a paso de cómo se hace un churrasco de manera, dale, perfecta, y cada, antes que me empiecen a putear, porque me van a putear seguro, lo que el ingrediente que entiendan que no va, ustedes no lo agregan, pero yo les voy a decir que esto está basado en...
¿Cómo lo haces vos?
¿Cómo lo hago yo? Y lo he hecho basado en esta receta que te digo de restaurante, que está catalogado como el mejor corte del mundo, en Estados Unidos por lo menos, y parte de una pieza de carne de 2 dedos de espesor. A mí me gusta así, porque yo además busco jugoso. Uh-huh. Si quiero un poquito menos, me la puedo simplificar y lo hago de un dedo y funciona. Lo primero, sartén caliente. Y la manera de saber si tengo caliente sartén, como siempre digo, agarro un poquito de agua, se lo tiro arriba. Si el agua burbujea, no está caliente. Si el agua rebota como si fueran pelotitas de goma, uh-huh, ahí está caliente sartén. Acto seguido, voy a poner en el sartén un poco de aceite y una cucharadita de manteca. Siempre que uso manteca.
Ay, dijiste no manteca. Pasa,
manteca.
Estaba esperando el gemidito.
¿Sabes que no existe más la manteca que Sharon Stone en Bajos Instintos?
Me pudiste con el hello. La realidad es, cuando voy a usar manteca, pongo siempre un poco de aceite antes para que no se nos queme la manteca. Mm. Versión, y acá hago paréntesis, versión pro para este tipo de receta, hay que usar manteca clarificada. ¿Por qué? Porque yo estoy cocinando a alta temperatura. El sartén está que le huela la bata. Yo quiero dorado. La manteca tiene materia orgánica que, si yo no la retiro en el clarificado, se va a quemar. Va a quemar materia orgánica, más son impurezas, ¿sí? El clarificado de la manteca es bien sencillo. Agarro 200 gramos de manteca, los pongo en un sartén, en una ollita, y lo caliento suave. Cuando se derrite toda la manteca, van a ver que empieza a espumar arriba. Esa espuma la retiro con una cuchara y lo que me va a quedar es un líquido amarillo perfectamente transparente. Cuando retiré la impureza, ese líquido lo pongo en un vasito, lo que sea, una taza, vuelve a la heladera y eso es manteca clarificada. No tengo que hacer otra cosa que eso. Bien. Lo que me permite esa manteca es cocinar con una temperatura mucho más alta y que no se me queme. Uh-huh. Entonces tengo la manteca de sartén caliente y voy a la carne. La tengo a temperatura ambiente. ¿Sí? No está fría, está a temperatura ambiente, bien atemperada, fundamentalmente eso. La voy a secar con una toalla, le voy a poner sal de un solo lado. ¿Sí? Le pongo un poquito de sal de un solo lado, mando al sartén y no lo toco. Gran error.
Eso me costó años aprender.
Gran error. Bueno. Para
eso me cambió a mí lo
del pescado. La ansiedad.
Vos lo entras a bailar por todo el coso y el gris está garantizado. Vos, así como lo pones en el sartén, no lo tocas más. Le das unos minutos a que el calor haga su trabajo. Lo que estamos buscando es esa costra en la base de la carne. Cuando el sartén hizo su trabajo y eso doró bien, ahí viene la vuelta. ¿Está? lo voy a dar vuelta. Y acá es donde empieza la magia del churrasco. Cuando lo doy vuelta, voy a ponerle otra cucharadita de manteca. Le voy a poner dos o tres dientes de ajo aplastados arriba de esa manteca, una ramita de romero. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer en este momento, lo voy a dejar en plano unos minutitos para que se dore. Y a continuación voy a inclinar el sartén 45, entre 30 y 45 grados. Y con una cuchara voy a levantar ese líquido y lo voy a ir bañando N veces hasta completar la cocción. Ese inclinado del sartén lo que va a hacer es que una vez que se doró, empieza a bajar la temperatura. La manteca está caliente, la voy a ir bañando para mantener una temperatura pareja y voy a hacer que la transferencia de calor sea lenta hacia adentro. Cuando llego al punto de cocción que yo quiero, que lo puedo hacer al tacto, lo puedo hacer con un termómetro, está pronto para retirar. Yo retiro ese sartén, esa carne, la dejo reposar, como decimos siempre, al costado, y con esa costra quemada en el sartén que quedó, perfectamente la puedo desglasar con un vino, le tiro una copita de vino, que levante todo ese resto de cocción. Si ya quiero hacer una de más, le pongo un poquito de crema, espeso eso, y lo uso como salsa para poner sobre la carne. Ahí tenemos un churrasco de la hostia.
Ah, pensé que después volvió el sartén o algo. No, vos decís que así ya está.
Así ya está.
Pero la parte de la sal de churrasco, ahí va, ¿contra el fuego eso, o arriba?
Para que pusiste de un lado solo y a qué lado va el sartén.
Yo lo pongo hacia arriba, ¿sí?
La primera vuelta.
De manera que la propia humedad que empieza a soltar la carne la va dejando más líquida y la baja.
Pero cuando lo das vuelta no le pones del otro lado.
Yo le pongo de un lado solo cuando es churrasco. Cosas a tener en cuenta. No le pongo pimienta.
Ah, mirá, yo sí le pongo.
Pero la pimienta se la pongo cuando sale.
Sí, vos dijiste que se quemaba.
¿Por qué? Porque se quema y le cambia el sabor. O sea que yo la pimienta, si la pongo de entrada, algo que lo voy a llevar al mango, lo hago pedazos. No le pongo ni el romero ni el ajo antes, por la misma razón. Yo voy a estar sellando. Si yo, entre la capa de carne y de sartén, aparece una cosa de romero, cuando lo doy vuelta voy a tener un carbón de romero o un carbón de ajo.
Se quema el toque.
Y el ajo se quema al toque. Por eso el ajo tiene que estar entero y aplastado. Si yo lo pongo ajo picadito y lo mando a la manteca, un minuto y medio después tengo un ajo quemado y me complica el sabor de todo el conjunto. Entonces hay como ciertos tiempos en los cuales yo le voy a agregar todo
sí,
eso.
Sí, lo de tiempo. Sellar siempre es una complicación para mucha gente que dice, no, yo no sé lo que sellar.
¿Cuántos minutos para
claro, que el sellado a veces se pasa a que se
con
te cueza todo.
Con un sartén fuerte de temperatura y la carne sin tocarla, te diré que a reventar 4 minutos de ese sellado recontra pronto.
Pará, y el sellado del primer lado, digamos, el juguito saliendo es una señal o no vale.
Yo no lo tomaría en cuenta para eso, porque de hecho el juguito saliendo te va a mostrar que la temperatura está en ascenso, está todo bien, pero vos lo que precisás más que nada es no moverlo. Porque si arranca la del curioso
acá. No, yo digo para avisarle para dar vuelta. No.
Ahora, otra cosa, lo pinchás, porque no lo puedes pinchar, entonces siempre tengan una pincita para darlo vuelta.
El churrasco se hace con
porque
pinza,
el curioso y el ansioso es tipo pinchar, dar vuelta, pinchar, dar vuelta.
O el tajito, que a mí me saca loco cuando
le
manda
si
el tajito.
A ver cómo está.
Claro, no es por ahí. Esto es, a ver, por más fuerte que tengas todo, vos sabés que esos 3-4 minutos no va a pasar nada. O sea, se va a dorar. Si vos lo querés hacer de una manera más rápida y lo sellás solamente en lo que es bañar con manteca, tenés un sartén de hierro, lo mandás al horno. Claro. Si es muy grande el corte, te estoy hablando tipo un porterhouse de 4 o 5 centímetros, lo sellás bien selladito, lo mandás al horno y que se termine suave.
Me parece importante recordar, voy a hablar como en las finales de las publicidades, recordar lo que dijo Manito, de sacás algo del freezer, lo pones adentro de una Ziploc, lo pones abajo adentro de agua a temperatura ambiente y en 20 minutos lo tenés descongelado. Eso es y a temperatura ambiente. Para mí fue un pique que me cambió la vida.
Busquen la manera, porque la versión más profesional de esa técnica es la cocción al vacío. Cuando vos haces un sous-vide, que metés la carne en una bolsa sellada y lo mandás al agua tibia, eso se va cocinando ahí, queda un color rata espantoso, pero cuando lo sacás de ahí, internamente es un plano totalmente homogéneo, y después lo mandás a sartén que dore, caramelice, besito en la frente, quedó divino.
Bien. Tenemos aquí el chiquilinés. Sí.
El libro de Manito en todas las librerías, como siempre, y si lo quieren del exterior o interior, en Agua Clara Editorial.
Exactamente, y para mi gratificación, los que andan en Montevideo Shopping, hay un stand entero que el otro día fui casi me caigo de espalda, con mi imagen, porque... es en el centro del coso pusieron un stand enorme porque hay un canje de manual de parrilla con boletas de compra.
¿Mirá?
Así que creo que sale boleta de compra ahí, 800 pesos. Se lleva el manual de parrilla en el shopping. Gran pique. pero más me impresionó porque venía con mis hijos, me dice, papá, sos vos. ¿Cómo? Y sí, efectivamente, estoy tapizando el Montevideo Shopping, así que
excelente.
Pasen por ahí y adquiéranlo. Excelente. Y los que tengan dudas y preguntas, como siempre, en @unasador me pueden consultar.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Walde?
Perdón que me metan, todo buenas tardes.
¿Cómo le va, Walde?
¿Me da un libro tuyo?
Obvio.
Así lo vendo en Facebook.
Si lo podés fotocopiar, saca más plata.
Estoy vendiendo todo en Facebook, así que me siga Marketplace.
¿Qué es el Tito? ¿Marketplace?
Sí, el Tito, hago vivo de Tito y vendo cosas. Vendo, y el libro este es el caro.
¿Trajo algo de lo que... ¿Está vendiendo algo de lo que trajo?
Sí, más pastero que nunca. ¿Qué
es? Tengo los auriculares del avión, todo. ¿Qué es?
La frazada no te la dan más, sino...
No te dan más. Claro. Pero auriculares tengo los míos y los del vecino. Tenía un poco la oreja un poco sucia, pero yo los lavé, lo metí en agua.
¡Qué
asco! Y lo dejé.
Si lo metí en agua,
sí, lo dejé todo un día sumergido ahí.
Y aparte no, son para compartir porque vienen con dos piripichos.
Sí. Así que tengo eso. Dame un libro tuyo, lo vendo en Marketplace.
Bueno, hacemos un vivo con eso, me encanta. Sí. Me encanta.
Muy bien, gracias, Seba.
Vamos arriba.
Se viene la mesa.
Mañana.